Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Hugo Alconadamón investiga cuál es el método para explotar al máximo el 1% de inspiración que tenemos en 99%, la disciplina del éxito.
Hola, bienvenidos a 99%, el ciclo de entrevistas centrado en el rigor, el método, la disciplina necesarios para intentar llegar a la brillantez. Hoy es un capítulo muy especial, es el capítulo 13, perdón, Carlos Salvador Bilardo, pero en esta ocasión lo que haremos es ir tomando extractos de distintas entrevistas de este ciclo en los que los distintos entrevistados expusieron algunos ejes que son notables. Los invito entonces a disfrutar de las lecciones aprendidas por cada uno de estos expertos o expertas en sus propias disciplinas. ¡Vamos!
Una cosa que he descubierto con los años, que es que el mejor amigo de un escritor, después de la papelera, es el marcador de tachar líneas, ¿no? Es frecuente, eso me ocurre mucho, tras escribir un párrafo a lo mejor de 10 líneas o 15 líneas, si veo que le puedo eliminar una y media o dos, se las quito sin compasión. Me fui a México, estuve viviendo algún tiempo en Sinaloa, en el norte, con mi amigo el escritor Elmer Mendoza, que es un experto en el habla norteña, y bueno, iba por la vida con un bloc de notas, tomando cada palabra que escuchaba, la apuntaba, oye, Elmer, ¿qué significa? Tal, la anotaba, después me hice un glosario personal. Entonces, bueno, el digamos, había un poco de, digamos, no arrogancia, pero sí un poco de chulería, como decimos en España, un poco de desafío autor, ¿no? Digo, a ver si soy capaz también de contar una novela en mexicano que funcione para los mexicanos, ¿no?
Pizarras, sí, en las cuales fuiste volcando,
sí,
digamos,
es.
Qué ocurría, en qué hora, con qué personaje.
Eso es.
Y además, imagino que debías tener un mapa antiguo de Madrid, con las calles antiguas de Madrid.
Lo tenía, tenía todo. Tenía el mapa antiguo, varios mapas antiguos de Madrid, tenía relaciones de testigos de la época que me permitían, si yo sabía que había muerto un personaje en la calle Toledo, pues buscaba referencias al combate de la calle Toledo. Entonces, todo eso lo llevaba al panel, lo anotaba según las horas del día, desde que amaneció hasta que anocheció. Y empieza con la sublevación y termina con los fusilamientos la noche del 2 de mayo. Y bueno, eso fue, digamos, fue un esfuerzo estructural muy importante.
La primera es ser auténtico. No querer ser lo que uno no es, no tener posturas de imitando a otros grandes líderes o entrenadores o lo que sea. Ser uno. Los grupos respetan la autenticidad. Y destruyen al que no es auténtico. Le buscan la pelea al que no es auténtico. La segunda, si queremos liderar, que significa guiar y no mandar, tenemos que saber mucho de lo que queremos, pretendemos liderar. Saber en concreto, específico, no con frases generales. Frases que leímos en un libro reproducidas tal cual, el grupo lo ve como, esta la leyó en un libro. Donde ven que uno sabe, y cuando uno no sabe, que sí que uno no sabe. No hay ningún problema. Los staff han crecido en el deporte por la conciencia de los entrenadores que no sabemos todo. Entonces traemos especialistas que sepan. Y la tercera, a ver si podemos decir una tercera, no es importante lo que nosotros decimos, es importante lo que llega. Nosotros podemos saber mucho y si llega poco, sabemos 100 y llega 20, vale 20. Los otros 80 valen 0. Y por ahí otro sabe 50, pero llegan 30, sabe más que nosotros. En el rol este es así. Si después queremos escribir un libro, por el que sabe 100, vale más. Pero cuando tenemos que guiar personas es cómo hacemos para llegar. Y estamos, creo, todos los que hacemos este tipo de trabajo, constantemente investigando cómo llegar a ellos, cómo convencerlos, cómo movilizarlos, cómo motivarlos, cómo explicarles. Si no lo hacen, es mi problema. Entonces, por último diría, para mí muy importante, podemos criticar, hay que criticar, pero no juzgar. Sobre todo a los jóvenes. El juicio lleva a la inmovilidad. Tanto para mí, para él, yo soy así. Y no va a cambiar su opinión sobre mí. En cambio, la crítica es sobre una cosa concreta. Esto lo hiciste mal. Esto hiciste mal. No, vos hacés las cosas mal. Esta es la diferencia. Esto lo hiciste mal, hacelo bien porque vos podés. Y ese porque vos podés hace la diferencia. Te critico porque lo hiciste mal, pero hacelo bien porque vos podés. Y si no agrego ese vos podés, que no es en la frase, es en todo el comportamiento, el otro se pone a la defensiva, se bloquea. Porque todos nos bloqueamos en algo. Yo cuento siempre cuando doy charlas, yo me bloqueo con la computadora. No tengo que crear esto, no tengo que hacerlo sentir estúpido. No, acá no se trata de mostrar que yo sé más. Acá se trata de que ellos hagan bien. Y toda mi función es que ellos hagan bien. Un entrenador es su equipo, no es otra cosa que su equipo. Sino que se dedica a dar conferencias. Alguna vez me dedicaré, cuando me cansaré de entrenar, a dar conferencias. Bueno, ahí está bien. Pero cuando tengo un equipo, yo soy mi equipo, en el bien y en el mal, y no otra cosa.
¿Qué le dirías a una chica o a un chico de 15, 16, 17 años que está evaluando seguir estos pasos?
Hacer preguntas y ser curioso por las preguntas y las respuestas. Como digo, cada respuesta genera más preguntas. Si alguien quiere, si alguien piensa que está interesado en la ciencia, hay que preguntar. Y ahora hay tanta gente a la que preguntar. No está solamente el profesor de física, de matemática en la escuela. Están los profesores en la universidad, que están mucho más abiertos. Está la internet con gente por correo, gente por en Twitter, en Facebook. Yo no uso los medios sociales tanto como otros. Pero hay tanto para preguntar, tanto para aprender, que esa curiosidad es lo que hay que alimentar. Esa curiosidad es la que hace el científico.
Aprendí a escribir en cualquier lado. Esto que te digo, esta descripción, es como el formato básico, pero escrito últimamente en trenes, en aviones, en bares, en cualquier lado.
En una computadora común y corriente, la
tenés
acá.
En la computadora, sí. La que llevo a todas partes.
Que no tiene ninguna particularidad.
Bueno, es la mía. Es la mía porque yo digo, a veces me preguntan con esto de que viajo mucho, yo tengo la sensación de que mi hogar es este. Que si yo abro esto, veo la pantalla y digo, ya estoy en casa.
¿Buscas música que te ayude a...?
Menos explícitamente, pero es más bien como entrar en un clima, digamos. Más que un tono, una cadencia, es un clima. Qué sé yo. Te digo, esto me parecía que esos tangos de época ayudaban, o la novela anterior, Echeverría, que es de 1830, 1840, escuchaba piano romántico, tipo Chopin, o cosas por el estilo. Digo, cosas como de la época para, no sé, quizás seguramente si hubiera escuchado alguna otra cosa también funcionaba, pero me da la sensación de que, bueno, de que así entro en el espacio de esa ficción.
Yo no uso música en el trabajo, en el diario, porque no quiero alterar la tranquilidad de los compañeros. Yo escucho música en casa. Estoy pletórico de música.
Pues te he escuchado hacer comentarios sobre Beethoven, sobre Mozart, sobre Piazzolla. Sí. Es decir, que es una constante la música, por eso te preguntaba.
No, la música en el taller donde damos clase, es decir, ahí tengo... Me gusta mucho repetir las audiciones, porque ahí, yo qué sé, si uno se pone a pensar, el primer concierto para piano de Beethoven, que es una maravilla. Y aparte, la interpretación de este canadiense que se llamaba Glenn Gould, un individuo que tocaba con una silla prácticamente hecha por él mismo, y que lo acompañaba incluso en sus viajes. Bueno, entonces yo me siento muy pletórico de vida cuando escucho la música de Beethoven o la de Aníbal Troilo.
¿Qué es el modo disciplina?
Cuando existen grandes desafíos na vida colocados diante de você, você precisa fazer opções se você quer resultados. Você precisa focar em direção a uma determinada tarefa ou atividade que precisa ser realizada. Vários dos procuradores, assessores, policiais, Juízes que trabalham nesse caso trabalham de modo abnegado. Abrem mão de finais de semana, de noites com a família, muitas vezes, para se dedicar a esse caso. Nós sabemos que isso é um desafio, mas existem momentos na vida que exigem esforço cívico maior de cada um de nós e nós vivemos um desses momentos. Nós ainda não chegamos a um ponto de virada no Brasil contra a corrupção, mas nós nunca estivemos tão perto dele e o nosso compromisso é fazer o nosso melhor para aproveitá-lo.
Os Panama Papers também foi um pouco o triunfo da tecnologia ao serviço do periodismo. Foi apropriar-nos de tecnologias abiertas, porque por supuesto no teníamos dinero tampoco para comprar las grandes tecnologías que usan los bancos, tecnologías abiertas, adaptarlas a nuestras necesidades y armar básicamente buscadores como si fueran los de Google, a donde los periodistas pudieran poner los nombres de las personas, de los testaferros, de los familiares, de los políticos, de los criminales, y pudieran encontrar en esa maraña de 11 millones de documentos el documento que revelaba la coima, que revelaba el ocultamiento, que revelaba el encubrimiento.
Que hay un dato adicional que ya entrando en la metodología propia de investigación, algo que vos has sido muy clara con todos nosotros, me incluyo porque yo soy uno de los subalternos de la jefa, que es que la información que encontrábamos no era que en este Google encriptado, no era que podíamos nosotros tenerlo para nosotros y después publicarlo. Había que a su vez, así como estaba esta suerte de Google especial para nosotros, a su vez hay una suerte de Facebook encriptado en el cual teníamos que hacer ¿qué?
Compartir. El concepto del consorcio es compartir en forma radical y en tiempo real. Cuando se encuentra, digamos, por ejemplo, a Messi, en ese mismo momento se comparte, que es un caso real de los Panama Papers, se comparte de manera inmediata. No espero a que en 3 meses los españoles lo encuentren.
Si tuvieras que transmitirle un consejo a los chicos y chicas que hoy sí tienen que abordar una situación de estrés, no del tamaño de la final de unos Juegos Olímpicos, pero digamos algo estresante, ¿de lo que aprendiste vos?
No, a ver, uno hace mucho análisis cuando da un paso al costado de todo lo que vivió, ¿no?
Por eso
y yo, la verdad que, a ver, me da mucho orgullo todo lo que pude conseguir a lo largo de mi carrera, pero después viendo a Luciana desde afuera, mirando a todo lo que hizo Lucha y la forma de ser que tuvo durante 20 años, no es que me arrepiento, pero sí hubiese cambiado algunas cosas.
¿Qué?
¿Entendés? Mi forma de disfrutar la vida, de tener un poquito más de empatía con la vida cotidiana, de vivir la vida.
¿Qué eras, realidad, un robot?
¿No? Y era medio robotito, tenía una obsesión por este deporte, por querer ganar siempre, por ser la mejor, entrenaba.
¿Tu sensación es que haber sido una suerte de robot es lo que te llevó tan lejos o podrías haber llegado tan lejos igual sin ser un robot?
No, yo creo que mi disciplina, mi constancia, mi exigencia, sumado al talento que tenía, lógicamente, me ha llevado a ser la mejor.
Pero sin ser robot, ¿hubieras llegado? ¿Hubieras obtenido los 8
veces
en las cuales?
No, yo creo que hubiera sido una jugadora talentosa dentro del circuito internacional.
Yo no entiendo cómo mi director me contrató a los 15 años. Yo, director, ahora llegó. No sé, es mucha responsabilidad. Los que yo estaba loco, no sé.
A los 15, sola en Nueva York. Uh-huh. O sea, es una combinación. Pero no es que estás sola a los 15 en una ciudad pequeña, acotada, en Nueva York, en 1991.
Es que cada persona es única. Es única, única, única. Es por eso que no hay una fórmula. Si me preguntan qué se puede hacer para que alguien tenga una linda carrera como la que tuve yo, no le puedo decir, no es como una ensalada que decís tal ingrediente, te sale. No, porque hay veces que el talento no está, uno puede tener toda la garra, toda la disciplina, todo el foco, pero si el talento no está, no está. A veces tiene todo el talento y la cabeza no da, no puede resistir este tipo de situaciones, por más que se repite, por más que traten de contener y darle la libertad y qué sé yo, pero bueno, tal vez uno no es fuerte suficiente para bancarse en algunas situaciones.
Lo único a lo que uno puede aferrarse en el terreno de la escritura es a un método. Y creo que uno, que todo esto que hemos estado hablando tiene que ver con eso, con el método, que es en el medio del caos y de la tormenta, de la incertidumbre, el único madero al que uno puede aferrarse y decir, si salió 400 veces va a salir 401, aunque confianza en el método sería, ¿no? Y en cuanto a preguntarme, bueno, yo creo que las preguntas que me hiciste son estupendas y quizás algunas preguntas más impublicables no tendrían respuestas muy, muy publicables. Pero bueno,
hay que amasar el pan. Entonces.
Hay que amasar el pan. Y en esa amasada del pan, que quede claro que todos hemos metido, metemos y meteremos la pata alguna vez.
Lo más importante, creo, y no solo en la cocina, es hacer lo que uno hace hasta el día que uno sigue teniendo el placer de hacerlo, ¿no? De estar contento de hacerlo, no de trabajar. Yo no trabajo para la guía Michelin, yo trabajo para mis clientes, ¿no? Trabajo para vibrar justamente y divertirme y sentirme... sentirme lleno con lo que hago, ¿no? Y el día que eso deja de ser tan importante y pasa a ser a un plano secundario, creo que ahí es el día donde yo, a mí me gustaría dejar de cocinar.
Mi problema es que a mí no me gusta escribir.
¿No le gusta escribir?
No, a mí me gusta imaginar.
No, cerremos de acá, ya vámonos.
No.
Estuvimos hablando del método de escribir.
O sea, para mí escribir es la parte peor de escribir novelas.
Ah,
o sea, a mí lo que me gusta es imaginar historias. Lo que es que tengo que escribirlas para poder venderlas y poder vivir de eso y que me permitan seguir haciéndolo. O sea, es una condena, digamos, casi económica. Eso, ¿no? Pero a mí lo que me gusta, si un día se inventara un aparato que puesto en la oreja la novela pasara a un escáner y me haría el hombre más feliz del mundo. Es que el acto mecánico de escribir me molesta. Me gusta imaginar situaciones, personajes, acciones, la trama, todo eso me lo paso, me hace muy feliz. Pero cuando ya he escrito la novela, cuando ya está terminada y ahora ya nada más que es meses de corrección, de revisión, de tal, detesto esa parte de mi trabajo. Por eso cuando termino, me libro de una novela por fin, digo, ahora estoy de nuevo otra vez dispuesto. A ver, la siguiente es como enamorarse, ¿no?
Yo tengo una visión dialéctica de las cosas.
Como se le nota que estudió filosofía, ¿no?
O sea, los opuestos conviven, ¿no? Equipo, individuo, normas y libertad. O sea, es siempre no contradicciones que se rechazan, sino contradicciones que se mantienen juntas justamente porque son contradicciones que funcionan cuando están juntas. Completa libertad no funcionaría y reglas demasiado estrictas y para todo tampoco. Entonces se trata de convencer a los jugadores, de convencerlos de que es importante que se cuiden, que duerman, que... además, porque un equipo de jóvenes, si uno pretende de controlar todo, ellos se divierten en hacerlo sin que uno se dé cuenta. Yo se lo digo enseguida, le digo, yo ni pretendo porque sé que ustedes van a inventar algo para que yo no me dé cuenta. Y es un modo también de convencerlos, ¿no? Como diciendo, les doy el rol de que ustedes ganan. Pero
asuman eso.
Pero pierden ustedes. O sea, yo no es que estoy acá para... Yo estoy para ayudarlos a ganar o a ser mejor. O sea, mi rol... Sí, bueno, es siempre un tratar de llegar a la cabeza y al corazón de los jugadores. Es a veces se logra y a veces no.
¿Por qué cantás?
Yo siento que no lo elegí, que me eligió a mí.
¿Por qué seguís dibujando?
Porque yo soy eso. Soy un tipo que dibuja.
¿Cómo es una rutina de trabajo hoy para Paloma Herrera? ¿Cuántas horas, por ejemplo?
Empiezo temprano, siempre hay alguna reunión, muchísimos temas para hacer y después, bueno, empezamos con ensayos todo el día. Cuando hay ensayos en escenario, vamos hasta las 11 de la noche y cuando hay funciones también, obviamente estoy en todas las funciones, en todos los ensayos. Y siempre, más allá del coaching y de los detalles del bailarín, ¿no? De estar atrás de cada detalle de los ensayos técnicos, ¿no? Y artísticos, hay un montón de cosas que van de programación, de los derechos, de qué vale se va a hacer, de fechas, de los repositores que vienen, digamos, hay un montón de cosas que van en programación. Más allá de lo que se ve a veces cuando ven en las entrevistas, en los ensayos, que está el pianista, el bailarín y estamos ensayando, digamos. Todo ello ocupa muchísimo tiempo porque para mí es lo más importante también de qué hace que el bailarín llegue a un nivel máximo, que para mí fue tan importante en mi carrera.
¿Cómo es un día de trabajo?
es un día largo. La cocina tiene eso, ¿no? Es un oficio que da muchísimo placer hacerlo, que te llena de cosas lindas, pero es un oficio sacrificado, con mucho sacrificio. Calculá que mis días de trabajo empiezan, yo empiezo tipo 7 de la mañana.
¿A qué hora te levantas?
Sí, 7 de la mañana, por ahí algunos días un poquito antes, pero en general 7 de la mañana. Y termino.
No lleguemos al término. 7 de la mañana arriba.
Tarde.
7 de la mañana arriba. ¿Y luego?
7 de la mañana, y ahora hace ya un par de añitos deporte, un poco de deporte de la mañana. Porque es lo que a uno lo oxigena la cabeza, es muy importante al nivel en que...
¿Salís a trotar, tenis, bicicleta?
Sí, troto, por ahí un poco de box, tengo una bolsa en el jardín de casa, así que yo hice taekwondo, antes de hacer rugby de chico hice taekwondo, así que un poco de bolsa. Y bueno, después aeróbico y anaeróbico, los dos. Unas tres, cuatro veces por semana cuando puedo. Porque el ritmo de trabajo que uno lleva, la exigencia, la presión, no necesita...
Una descarga.
Necesita una descarga.
¿Cómo es un día habitual de trabajo suyo?
Me levanto temprano.
Defina temprano.
A las 7:30 más o menos. A veces hago ejercicio, nado un poco, corro, camino, saco los perros. Después me doy una ducha y a las 8:30 he desayunado y a las 9 estoy trabajando ya. Trabajo toda la mañana, sistemáticamente, alguna pausa media mañana quizá, una aspirina a lo mejor me tomo de vez en cuando, soy muy de café aspirina, y a mediodía termino. Como hoy por la tarde, repaso lo que escribí por la mañana, una primera corrección. Y después ya por el resto de tarde leo, cuando estoy en Madrid, leo ya otras cosas o veo películas. Esa es mi rutina diaria.
¿Cómo era un día de entrenamiento normal para vos?
En realidad, el normal para mí, para el resto de mis compañeras, era el silbato tocaba a las 8 de la mañana en la cancha.
Vamos con un día. ¿A qué hora te levantabas?
Y 6:30. Bien. 6:30.
¿Desayunabas algo que te habían
impuesto?
Eso
cuando vivía acá en Buenos Aires.
Sí, sí, sí.
No, tenía que
tomar... Vamos como un día normal, ¿no? Cuando estás de gira, ¿no?
Sí, 6:30, desayunaba tranquila porque, viste, necesitas tener un tiempo del desayuno a empezar a entrenar. Entonces desayunaba tranquila. Ya la noche anterior me había preparado toda la ropa que uno necesitaba para el otro día porque los días eran muy extensos y con diferentes disciplinas. Es como que vos arrancabas quizás a las 8 de la mañana, arrancabas con hockey. Entonces tenías que ya 8:45 estar preparada, lista para las 8 arrancar.
Sí.
Con las zapatillas de hockey, toda la indumentaria. Terminaba la parte de hockey, arrancaba gimnasio.
Pará, ¿a qué hora terminabas?
Suponete, 2 horas de hockey.
Bien.
Te ibas para el gimnasio.
10:30 de la mañana estabas en el gimnasio.
Sí, necesitabas ya las zapatillas de gimnasio, siempre te cambiabas la camiseta. Iba a decir la polera, me salía en chileno. La camiseta y demás. Tenías hora y media en el gimnasio. Y de ahí quizás nos íbamos a natación, los días que nos tocaba natación. Entonces tenías que llevabas un bolso que te pesaba una tonelada más o menos. Tenías doble turno todos los días.
En general me pongo como un umbral de palabras por día para estar así tranquilo.
Como Hemingway, que se medía la métrica, se medía cuánto escribía todos los días.
Sí, yo hago eso. Yo, en realidad yo escribo para poder estar tranquilo a las 7, 8 de la tarde, digamos. Me pone de mucho mejor humor cuando termino el día si escribí durante el día. Esa es la razón básica. Y entonces yo me digo, bueno, 500 palabras me permite, qué sé yo, mirar una película o salir a comer de buen humor. 1000 está muy bien. Entonces estoy ahí entre 500 y 1000. A veces me paso un poco. Pero entonces lo que hago es que termino, escribo esas 500, esas 1000, las miro, las corrijo un poco y demás. Y las dejo siguiendo el consejo de no sé bien quién, pero un gran consejo, en un punto en el que en principio sepa cómo voy a seguir. Es más, a veces me refreno de seguir, aunque cuando sé que tengo que escribir, para tener un punto para empezar al día siguiente, porque empezar siempre es lo más difícil, ¿no?
¿Cómo gerencias tu propio tiempo y los tiempos de procesos como estos?
Ese es un tema, por supuesto, fundamental. Yo, en cierto modo, estoy conectada casi permanentemente, porque cuando yo me levanto a la mañana, por ejemplo, antes de tomar el desayuno, yo ya tengo que leer y responder a los periodistas de Asia, de Australia, de China, para que no se vayan a dormir antes de que les dé la respuesta a algo que puede ser crucial. Entonces, primero empiezo con el time management de Asia. Después,
¿estás hablando a qué hora,
después,
más o menos?
Llevo a mis hijos a la escuela. Estoy hablando como de las 6:30 a.m. Llevo a mis hijos a la escuela. A veces tengo reuniones, ya antes de ir al trabajo ya hay que hacer videoconferencias con Europa, porque los europeos ya llevan 5 horas, ya tienen millones de preguntas, conclusiones, revelaciones. Entonces, antes de que la cosa se vaya de mano, hacemos la reunión desde casa. Y luego ya empieza el día. Tengo una hora de viaje hasta la oficina de CIA, entonces a veces casi como que me instalo una oficina en el tren.
Y seguís.
Y desde ahí sigo.
¿Y lo último que estás haciendo ya sobre el filo de la noche? ¿Que cuando sueles recibir mis mensajes?
Sobre el filo de la noche, sí, ya estoy. Yo creo que sobre el filo de la noche, en general en la tarde y en la noche es cuando yo pienso no en lo que estamos haciendo en el momento, no en esa investigación, sino en lo que vamos a hacer después. Es siempre estar pensando cuál es el próximo tema, evaluando tips.
Chau. Hasta la próxima. Chau.
Esto fue 99%, la disciplina del éxito, con Hugo Alconada Mon, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.